Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras con Javier López.
Hola, estamos aquí un día más con ustedes. Yo soy Javier López, como han escuchado, y me acompaña, como siempre, mi compañero Justo Amado, director de UMEPRES. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Ya sabes que siempre estoy bien.
Pues nada, ya estamos aquí a la vuelta de Semana Santa y vamos a contarles otra anécdota, otra historia misionera que nos acerca a nuestro compañero Justo Amado. Y hoy, Justo, ¿de qué nos vas a...?
Hoy vamos a ir a un archipiélago que quizás es poco conocido, que es Cabo Verde. Cabo Verde, ¿no? Como pues, en portugués. Bueno. Cabo Verde, que para que se haga una idea, es un archipiélago que está a unos 500 kilómetros de la costa de Senegal, en el Océano Atlántico, o sea, debajo de todas las Canarias, etcétera, por ahí.
Un poquito más abajo.
Sí, y además son como 10 islas en forma de C invertida, o sea, como una CAF de esas de hebreo, ¿verdad? De las letras hebreas al revés, y que están todas habitadas menos una, ¿no? Y entonces, pues, y es un archipiélago que tiene, pues, como unos medio millón de habitantes. El problema es que no hay agua. No hay agua.
Pero son islas.
Son islas, son islas tan pequeñas que no tienen ni siquiera un río. Y han tenido siempre, han sufrido siempre mucha escasez de agua. Y de hecho, ahora tiene un poco más de población, pero siempre han estado muy deshabitadas. Y entonces no tienen recursos naturales, no tienen agua. Por lo tanto, la gente...
¿De qué vive?
Pues de nada, de las cabrillas y de unas pequeñas plantaciones. Y de hecho hay más caboverdianos fuera de Cabo Verde que en Cabo Verde. Porque la gente acaba emigrando,
¿no? ¿Es pequeño?
Sí, son islas muy pequeñas, muy pequeñas. O sea, hay alguna un poco más grande, pero sobre todo vamos a hablar de dos de las islas. Porque tenemos un protagonista
que recorrió las islas de Cabo Verde.
Sí, que ahora verás cómo...
¿Quieres que antes de empezar recuerda a nuestros oyentes la forma que tienen de escribirnos y colaborar, que es a través del correo electrónico historiasmisioneras@radiomaria.es, historiasmisioneras@radiomaria.es? Y si quieren escuchar esta historia o muchas más que hemos realizado ya en los podcasts, lo pueden encontrar en su buscador habitual de internet poniendo Pequeñas Historias Misioneras Radio María, y ahí lo encuentra, ¿vale? Le aparece el primero de la lista. Una vez dicho esto, vamos a entrarnos en Cabo Verde con el personaje.
Sí, el personaje. Oye, a pesar de eso, de que, pues, que están, son, dan la sensación de remotas, resulta que quedaban un poco en lo que era el camino de los portugueses hacia la India.
Ajá.
Pues fueron evangelizadas por Portugal a partir de 1533. De hecho, están preparando una especie como de centenario de la evangelización muy fuerte. Ya desde ahora. O sea, quieren...
¿Pero has dicho 1533?
Ajá. O sea, quieren hacerlo como... Oye, vamos a tomárnoslo en serio, que la evangelización... Además, la mayor parte de la población es católica. Y no solo católica, muy, muy fiel. O sea, no... Y también son católicos los que salen. Les pasa un poco a pequeña escala, porque es una población muchísimo más pequeña... Como los filipinos, ¿verdad? Ah, ¿dónde van? Llevan su fe.
Que filipinos no es una gran escala.
Filipinos que son muchísimos.
Son muchos. Una gran escala.
Entonces, y entonces, bueno, pues están en esa idea. Y más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, que por eso vamos a introducir al personaje, después de la Segunda Guerra Mundial, la Santa Sede pidió a los capuchinos que mandaran, por favor, misioneros. Porque es que casi no tenían sacerdotes en Cabo Verde. Entonces, el superior general de los capuchinos, no recuerdo cómo se llama, pero sabes que a los frailes les ponen el nombre de donde son, ¿no? San Francisco de Asís, ¿no? Pues el general se llamaba no sé qué de Milwaukee.
¿Era así?
Sí, sí. Fray no sé quién de Milwaukee. Se ve que era americano y me dice muchas gracias el tema. Entonces el fray, que se me ha olvidado el nombre, Fray John de Milwaukee, vamos a llamarlo, pues pidió a todas las provincias capuchinas, el ministro general, que es como llaman ellos, el superior general, que por favor, que si podían aportar, porque necesitaban muy pocos misioneros, pero
que
a, ver
falta.
Que entonces acudieron 9, que eran los que se necesitaban, 9 misioneros, y los mandaron a Roma a estudiar lo que llaman medicina misionera, es que prácticamente es primeros auxilios e intenta salvar a la gente. Era más o menos así.
Medicina misionera. Me gusta el nombre medicina misionera.
De hecho, ha habido tradición en Italia, por ejemplo, de esto de medicina misionera, dar cursos a los misioneros para que, oye, si puedes en la manera de lo posible, si alguien se está ahogando, pues que sepas qué hacer. Vamos. Y heridas, cerrarlas lo más pronto posible, porque si no la gente... Y después curarlas.
Vale.
Entonces, y lógicamente también, aparte de medicina misionera, portugués. Entonces, bueno. Y entonces partieron. Los primeros llegaron en 1946. Hago una pausa.
Vale.
Te he dicho que la mayor parte de los caboverdianos están fuera.
Sí,
hay
eso
una
lo has dicho.
Colonia, la colonia más fuerte quizá.
¿En dónde?
Está en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, o que es Boston, hacia Rhode Island, esa de...
Y entonces, la costa atlántica.
Este 11 de marzo, el 11 de marzo que pasado, o sea, se reunieron, yo, vamos, no sé cuántos había, pero hecha 1,000 o hecha 2,000 caboverdianos en una parroquia en Boston, en una parroquia de San Patricio.
San Patricio.
Sí, se reunieron a recordar a un misionero. Este misionero se llamaba Pío. No es el, fíjense, se llama Pío como el Padre Pío, es capuchino como el Padre Pío, y formaba parte de ese envío, de los primeros misioneros capuchinos en 1947, 48, 49, y habría celebrado ese día, bueno, ese día habría celebrado 100 años. Y estaba había fallecido. O sea, 100 años. O sea, tú piensas qué hacen 1,000 o 2,000 caboverdianos en Boston con estampitas, como si fuera el Padre Pío, el otro.
El otro Pío.
El otro Pío. Y vamos, haciendo toda una misa con un montón de recuerdos, con hablando de todo el mundo. Además, vino el cardenal que tienen. En Cabo Verde, fue a Boston.
¿Ah, sí?
Sí, sí, para celebrar la misa. O sea, oye, ¿qué hacían toda esa gente? O sea, en la parroquia de San Patricio de Roxbury, en Boston.
Dices que la comunidad, pero de católicos, caboverdianos.
Sí, bueno, sí.
O caboverdianos.
Es que caboverdiano y católico es un 99% que sea católico.
Vale,
o sea,
como ha dicho los filipinos, vale.
No, sí, es que son muy así.
Vale.
Y entonces, estaban... abarrotaban la parroquia esta. Entonces, ¿qué hacían ahí con un italiano? Porque este capuchino es italiano, su verdadero nombre es Pío Olivio Gotín, con doble T. Pío Olivio Gotín, que nació el 11 de marzo de 1924. Habría cumplido
100 años.
100 años, habría cumplido 100 años. Entonces, ¿qué hacían? Tú date cuenta que...
Los capuchinos ya no se ponen el nombre de donde eran, ¿no? Eso era anteriormente.
Bueno, este es verdad.
Lo que has dicho antes era anterior.
Era anterior. Bueno, el de Milwaukee... Es que este tuvo un lío de identidad, ¿sabes?
Ah, bueno.
Me refiero, estuvo en tantos sitios... Pocos, pero muy raros. O sea, muy poco relacionados. El hombre este nació en Pozzoleone. Debería ser... Fray Pío de Pozzoleone.
Porque el otro Pío es de Pietrelcina, ¿no?
O de...
Fray Pío de Pietrelcina es el...
Exactamente, cerca de Vicenza, en el Véneto italiano, los que conozcan un poco el norte de Italia. Y entonces, este hombre se hizo religioso, capuchino, y en 1948 ya era sacerdote. Y al año siguiente, vamos, ya estaba de misionero en Cabo Verde.
Qué rápido.
O sea, de hecho, y llegó a una isla que se llama la Isla de Fuego. La Isla de Fuego.
Pero este Pío es el que está mandado por John Milwaukee. John la has puesto.
Sí. ¿Te acuerdas que mandamos a 9 misioneros? Pues
él es uno.
Él es uno de los 9 misioneros, de estos misioneros capuchinos.
Vale.
Y lo mandaron a la Isla de Fuego, que en la C esa invertida está en la parte de abajo. La parte de abajo de la C. No es la última de la C,
la parte de abajo.
Entonces, Y vamos, ahí llegó el 31 de marzo de 1949 y fue destinado a la parroquia de San Lorenzo. Que para que se haga una idea, como estaba de mal la iglesia allí, lleva 23 años sin sacerdote. 23 años sin sacerdote.
Mucho tiempo.
Claro, tú dices, bueno, no, hay muchas parroquias que a veces, pues incluso aquí en España, que no tienes. Uh-huh. Sí, pero bueno, una cosa es que no tengas sacerdote y pueda acudir el del pueblo de al lado. Y otra cosa es en las islas donde no. O sea, no puede venir el de la isla de al lado tan fácilmente como. Entonces era una situación muy mala. Y llegó así. Y faltaba de todo. O sea, faltaba escuela, faltaba ropa. Fíjese, si ahora es les ponía yo la situación de que no hay recursos naturales, hay falta de agua, imagínate hace 70 años. Porque a la ONU, por ejemplo, les ha ayudado con desalinizadoras, ahora, sí, sí. En aquella época no había ni medicinas, nada, era una situación. Y entonces este padre llegó, venía joven,
con ganas,
con ganas, se involucró en todo, vamos, lo levantó todo. Hasta que 3 años después,
en 1951,
a ver
qué me cuentas.
Pues la isla se llama Fogo. Pues se llama Fogo porque tiene un volcán que se llama Pico de Fogo.
Ah.
Estalló el volcán. Vamos, aquello fue. Y la persona que más ayudó, que todos lo vieron, pero entregándose con cuerpo y alma, fue él. Fue el Padre Pío. Fue, vamos, un. Todo el mundo asombrado, diciendo, ojo, qué buena persona, menos mal que ha venido un ángel, porque
si no,
porque vamos, es que o sea,
arrasa con nosotros el volcán.
Si, no, el volcán este es que parece sí, que desde el siglo XVI, XV, o sea, que las primeras veces que llegaron, ha tenido 23 o 24 erupciones. La última en el 2014, de estas cosas que. Como ocurren en África, con perdón.
No se entera. No, o sea, interesa a nadie.
Pasa ahora como en Gaza, esta, que es una tragedia lo de Gaza.
Sí.
Pero el más mayor tragedia es en el Beni, ahí en el Congo.
Sí.
¿Y quién habla de eso?
Madre.
Y si es por población, todavía hay más gente allí, ¿sabes? Dice, no, porque es que hay mucho. Me entiendo. No es por despreciar unas cosas y otras, pero es que, pobre, nuestra querida África, es que, bueno.
No.
Cerramos este paréntesis de dolor. Sí. Entonces, quien más ayudó en el 2014 fue Senegal. O sea, fíjate, quien más ayudó a Cabo Verde fue Senegal. Uno de los países que más ayudó en la última erupción.
Está cerca, ¿no? No es
está a 500 kilómetros de la costa de Cabo Verde, de África, que pega hacia Cabo Verde, es Senegal.
Sí, pues.
Pero bueno, pero deja estar a 500 kilómetros.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Como nosotros estuviésemos ayudando a Sicilia. Un poco más lejos, me pasa igual. Pero bueno, el caso es que le puse muchas ganas. Y la de 1951 hizo que, vamos, que aquello se fuera fatal, vamos. Entonces, mucha población se fue a la de la izquierda, a la punta ya de la C, que se llama la isla de Brava.
Vale.
Y entonces, lógicamente, Fray Pío
se fue para allá
de Pozzoleones, se iría ahí, que ahora ya Fray Pío de Fogo se fue y se hizo Fray Pío de Brava, ¿no?
Está bien. Entonces,
se fue allá con ellos y bueno, cuando llegó, una cosa que notó es que había niños discapacitados que nadie los atendía. Entonces, bueno, pues lo típico, empieza una escuelilla con 30 niños discapacitados y al final son 400, ¿no? Como siempre.
La multiplicación, o sea, por 10.
Empieza, o sea, es que hacía de todo y no paraba. Y lo que siempre, por eso se reunieron en Boston, porque siempre visitaba a todo el mundo. O sea, la gente se quedaba asombrada que siempre tuviera tiempo para estar con ellos. O sea, ir a visitar las casas, visitar a los enfermos, visitar a los ancianos, visitar a las familias. Siempre tenía tiempo.
El Padre Pío era una persona conocida en Cabo Verde.
Vamos, era
solo en Brava.
Muy, muy, muy conocido.
En Cabo Verde en general.
No, era conocido porque se hace la fama de.
Ya. Por eso digo.
Y entonces, de hecho fundó una congregación que se llama las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, que todavía están allí.
¿En serio?
Sí.
¿Lo fundó él?
Sí, lo fundó él. Sí. Vamos, y muy bien, todo iba muy bien.
Hasta con monjas nativas de allí.
Sí, 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 sí.
Vale.
Y en 1979, entonces fíjate. Tú date cuenta que ya es famoso, todo el mundo le quiere, ha montado una congregación, ha montado colegios, comedores, ha montado iglesias. ha hecho de todo.
Ah, para un volcán, vale.
Ayudaron en el, esto del volcán, todo el mundo les quiere mucho. Entonces resulta que hay dos diócesis allá en Cabo Verde, Mindelo y Santiago de Cabo Verde. Uh-huh. Entonces los obispos pidieron a ver si había algún misioneros o sacerdotes de ahí de Cabo Verde que pudieran ayudar en la diáspora de Cabo Verde. Todos estos que han salido, que son más que los que se han quedado, que estuvieran dispuestos. Por supuesto que el primero. Pero es que, pero ¿cómo se va a ir usted? Que va a ser que está ahí, que ya está más o menos mayor y dice, no, a donde me manden, siempre que haya, mis queridos caboverdianos. Y lo mandaron a Boston.
Ah, se fue a Boston.
O sea, se fue como un emigrante más.
Con ellos.
Con ellos. Con ellos. Literalmente con lo opuesto. Pilló un avión, se fue allá y empezó de cero. O sea, sobre todo, lo que fue, que todos lo vieron, era como una especie de fuerza de la naturaleza para darles confianza. Claro. Tú piensas que estaban en los caboverdianos, dice, estos negritos que vienen de África, pues acababan en los barrios de marginales fuera, de marginales Boston. Y pues ahí estaba él. Ahí estaba él, dándoles confianza, por supuesto, visitándolos uno a uno. O sea, casa a casa. Después decían que hacía lo mismo que hacía en Cabo Verde. Cuando un crío decía, no, es que llego tarde a la escuela y tal. El padre Pío, ahora de Boston, ¿sabes?
Va pasando,
el Pío de Boston, con una Vespa los llevaba. O sea, no me pongas excusas, que no dice, no, es que llego tarde a clase. Ya te llevo yo.
Vente conmigo.
Ya te llevo yo, punto es, ¿sabes?
Sí, sí.
Y se los llevaba. Pero... y después igual se quedaban tirados en el aeropuerto porque no entendían el idioma. Porque encima, ojalá hablaran portugués, pero hablaban un criollo. O sea, un portugués mezclado con...
Con su idioma nativo.
Que era un lío.
Que se entendían entonces, solo entre ellos.
Entonces, claro, imagínate, llegaban los inmigrantes ahí al aeropuerto de Boston y inmigración los paraba, etc. Pues aparecía el padre Pío y los salvaba. Y después... Lo que sí hacía mucho, creo hasta una fundación para eso, una fundación primero para mandar alimentos a Cabo Verde.
Desde Boston.
Desde Boston. Le decía, oye, ¿a qué os va bien a vosotros? Mandamos alimentos y medicinas, que todos sabemos cómo está aquello. Y ahí mandaban. Y después ayudaban a los jóvenes a integrarse en la sociedad. O sea, haciendo que no se integraran muy rápido. O sea, que no pillaran todo lo malo de la cultura norteamericana. Y que conservaran sus raíces. Porque lo que ha caracterizado siempre a los caboverdianos es que echan de menos su patria. Son como asturianos, ¿verdad? Con la morriña. Sí. ¡Ay, mi Cabo Verde, querido! Claro, es que es normal.
Bueno, eso nos pasa a todos, sí, me imagino.
Y además,
o toda la persona que sale de su tierra.
Pues, siempre han estado muy unidos. Entonces, él que conservaran sus raíces, ¿sabes? Su iglesia local y sus tradiciones, ¿sabes? La familia muy unida. En eso estuvo siempre muy, muy, muy unido a toda esta. Y entonces, bueno, ahí estaba. Y además, creo también, ¿no?, para ayudar a pobres allí en toda esta zona. Los domingos era un no vivir. Iba haciendo rally, ¿sabes? Lo llevaban de un lado para otro celebrando misas. No, porque empezaba en Boston y acababa en Rhode Island, enfrente de Nueva York. Pues no es que sean 1000 kilómetros, pero para un domingo es...
Que te iba a comentar, ¿sabes si se llevó a la congregación de monjas?
No lo sé. Y, yo creo que sí que han salido de allí, pero no sé si las llevaría a Boston. No tengo... Lo que sí les decía a todos, una frase que repetía mucho es, quien da a los pobres... A Dios presta. Esa se la decía. Quien da a los pobres, a Dios presta. Y decía, bueno, me da dinero. Bueno, pues recuerda, que le has prestado a Dios, verás que te lo va a devolver con intereses. Dios. O sea, eso que es lo de quien da. Y entonces, bueno, cuando lo bueno es que cuando lo escribieron en la archidiócesis de Boston, le decían, el único sacerdote caboverdiano que había en Boston era. El padre Pío ahora.
Lo tenían como verdiano ya. Estaba nacionalizado.
No, y entonces por eso que era un tío entrañable. He visto una entrevista que le hacen.
¿Ah, sí?
Sí. Además es el típico.
En vídeo, dices.
Sí, sí. Típico capuchino con la barba larga, blanca. Sí.
muy italiano.
Con el típico hábito de, sí, que, ¿sabes que los capuchinos, el hábito de San Francisco es, dicen que lo copiaron del que se conserva de San Francisco.
Así es.
Uh-huh. Sí, por eso, que decía que lo tenía la capucha más larga y por eso acabaron llamándoles capuchinos.
Uh-huh. Ah, sí.
Sí, porque tenía que
porque la capucha era muy larga y tapaba.
Sí, pero es de, o sea, es, no es, es como una reforma de los franciscanos de 1525, si no recuerdo mal. Uh-huh. Entonces, los capuchinos están muy unidos a Propaganda Fide, por lo tanto, a las obras misionales pontificias, al dicasterio para la evangelización.
Ya, ya.
Porque el primer mártir de Propaganda Fide fue un capuchino, Fidel de Sigmaringen, que lo mataron en Suiza. O sea, dice que bueno, lo mataron, pero ¿quién lo mataron? Los protestantes. O sea, la congregación de Propaganda Fide, uno de los uh-huh. primeros sitios a donde envió. ¿Te acuerdas que hablamos una vez de San Francisco de Sales y de San Vicente de Paúl, la influencia que tuvieron en la fundación de lo enviaron ahí con los métodos de Propaganda Fide? O sea, no obligar a la gente a convertirse, sino dialogar, querer, etcétera. Pero pues también por el otro lado se ve que estaban enfadados y acabaron matándolo. Entonces, que era San Fidel de Sigmaringen, el primer mártir de Propaganda Fide capuchino. O sea, capuchino. Por eso los capuchinos son muy, muy misioneros. ¿Te acuerdas Ramón de Vera, que metió la ñ en el Pacífico?
Ah, sí, 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 claro, sí, que me acuerdo. Sí. Tenemos un pequeño asistente de misioneras dedicado a...
Claro. Bueno, volviendo a la misa, que me he despistado un poquillo con los capuchinos.
Bueno, estás hablando de la entrevista y luego después de la entrevista que...
Sí, que vi, Entonces, volviendo a la misa esa que había tantos caboverdianos, uh-huh. hay una anécdota que lo he leído y me hace muchísima gracia porque... El párroco de la iglesia esta, San Patricio, pues típico irlandés, ¿no? Sí. John Curry.
Irlandés,
dice,
irlandés.
Estaba encantado, la iglesia llena, el hombre encantado. Dice, claro, lo que pasa es que cuando el cardenal de ahí de Cabo Verde se puso a hablar en criollo la homilía, digo, uff, no pillo nada. Dice, es que no pillo nada. Y ahí, no sé cómo lo hablaría, hasta que de repente oyó que... Padre Pío era sal y luz. Dice, eso sí que lo entendí. Y la gente se levantó a aplaudir. Se levantó a aplaudir. Y además lo que dicen todos, lo que decían los que estaban allí, dice que para nosotros el Padre Pío ha sido como la Madre Teresa de Calcuta. Supongo que la Madre Teresa de Calcuta debía causar la misma... Dice, le queremos igual. O sea, para nosotros ha sido como la Madre Teresa de Calcuta. Y así ha sido. Y bueno, como dato así un poco curioso...
Para ir cerrando.
Bueno, ya venga, esto es lo último.
Sí,
¿no?
Como dato.
Las obras misiones pontificias y Cabo Verde. Uh-huh. Porque, claro, dada la situación precaria de la iglesia, como es territorio, son territorios de misión, todas las islas, las dos diócesis, uh-huh. esta que hemos dicho en Mindelo y Santiago,
esas dos.
Uh-huh. Las obras misiones pontificias se han volcado mucho. Ahora se envían de 80 a 100.000 euros cada año. Para vocaciones.
Como su estudio ordinario de tanto sí, de programación de la fe.
Dice, no, bueno, sí. Mucho, hombre, cada año. Pero en los años, hace 20 años, uh-huh. uno de los problemas que tenían, que lo apuntaba el Padre Pío, era que no tenían iglesias. Que las iglesias, o sea, tienen algunas iglesias del siglo XVII, uh-huh. más o menos uh-huh. que se mantenían. Entonces, las obras misiones pontificias, gracias a la generosidad de tanta gente con el domo, pues empezaron a ayudarles a levantar iglesias.
Uh-huh.
O sea, las comunidades que estaban, no levantar iglesias en cualquier sitio, sino donde había comunidades.
Claro.
Y entonces en esa época se mandaban hasta 200.000 euros.
¿Para la construcción de nuevas iglesias o mantenimiento?
Sí, mantenimiento. Claro. O sea, para que tuvieran
sí.
Casas de Dios dignas.
Uh-huh. Claro.
Porque en el fondo, sobre todo, como ya sabemos, en África, una iglesia es mucho más que una iglesia.
Sí.
Es todo, sí, es todo. Calzada de reuniones,
comunidad, todo para la comunidad, es todo.
Vecinos, etcétera. Uh-huh. Entonces, que apoya muchísimo ¿no? a la iglesia de Cabo Verde.
Pues
ahora, vamos, dentro de nuestra indignidad, porque ayudar a una iglesia de Dios, imagínate.
No.
Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad.
Sí. Pues muy bonita la historia del Padre Pío.
Sí, el otro Padre Pío.
El otro Padre Pío. Y nada, ya saben que pueden comentar cualquier cosa que nos quieran decir al correo electrónico historiasmisioneras@radiomaria.es. Repito, historiasmisioneras@radiomaria.es. Y si quieren escuchar este podcast o, por ejemplo, el del el abecedario, la ñ, en el Pacífico.
Sí, es verdad. Pues, de Román de Vera, es verdad.
Como muchos más que tenemos, pueden hacerlo buscando en su buscador habitual de internet, poniendo Pequeñas Historias Misioneras Radio María, y ahí le aparece el primero, el podcast, donde están todos los programas, la lista. Y a ti, Justo, pues nada, decirte muchas gracias y nos vemos al siguiente capítulo.
Venga, ha sido un placer, la verdad.
Muchas gracias.
Han podido escuchar en Radio María Pequeñas Historias Misioneras, un programa dirigido por Javier López.